Estados Unidos de América.
Otro sismo vuelve a sacudir zonas del oriente de Cuba.
Mantienen detenidos a cubanos que protestaron por los apagones en varias localidades.
Habaneros señalan la ineficiencia gubernamental como la causa principal de la falta de agua.
Conflicto entre Rusia y Ucrania entra en nueva fase. Moscú acusa a Kiev de usar misiles estadounidenses de largo alcance.
El presidente electo Donald Trump prevé declarar emergencia nacional para efectuar deportaciones masivas.
El Congreso de Estados Unidos aprueba ley Bolívar para cortar flujo financiero a Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias en esta emisión del martes 19 de noviembre del año 2024. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Vendás, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Otro sismo sacudió el oriente de Cuba esta madrugada, menos de dos semanas después de los dos terremotos que afectaron la zona, dejando cuantiosos daños materiales y varios heridos, informó este martes el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. De acuerdo con el organismo, el fenómeno se registró a las 6:11 de la mañana. El sismo de magnitud 4.2 fue perceptible en varias localidades de la provincia Granma y los municipios de Guamá y Santiago de Cuba.
Estuvo localizado en las coordenadas 19.75 de latitud norte y 77.23 de longitud oeste, a unos 20,51 kilómetros al suroeste de Pilón, con una profundidad de 10 kilómetros, precisó la institución. Los especialistas han reportado casi 5.000 réplicas de los terremotos del pasado 10 de noviembre, cuyo epicentro estuvo localizado a unos 40 kilómetros al sureste de la localidad de Pilón, en la provincia de Granma.
Continuamos con noticias de Cuba. Detenidos y citados por las autoridades permanecen personas que protestaron recientemente en la isla por la prolongada falta de electricidad en sus hogares. Ivet Pacheco ofrece el reporte.
Desde mediados de octubre, las protestas populares por los extensos apagones en Cuba han llevado a la detención de varios manifestantes, algunos de los cuales permanecen encarcelados o bajo vigilancia de las autoridades. En Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, el joven Rafael Borrero Torres, de 17 años, permanece detenido, al igual que las activistas Edilquis León Giraudi, Mileidis Maceo Quiñones y su madre Oneida Quiñones, una persona discapacitada, tras participar en una protesta el pasado fin de semana. Desde allí, la opositora Maidolis Oribe confirmó la detención y señaló que no se ha permitido acceso a información detallada sobre el caso.
La familia de Mileidy Maceo Quiñones y de Oneida Quiñones la pudieron ver hoy. Le están pidiendo prisión preventiva a los cuatro que están detenidos, pero a Mileidy es la que más caso le imputan. A Mileidy Maceo Quiñones le imputan desacato, que hay un policía que la acusa porque dice que ella le rompió la camisa, desorden público, que se manifestó en contra de los dirigentes de la revolución.
Por su parte, Manuel Pérez Suárez, activista que filmó la protesta en la localidad, fue arrestado temporalmente y liberado poco después.
Hoy me pudieron citar para allá, pero yo no voy a ir porque la citación no es una citación oficial.
Otro caso es el de Nelson Caballero Díaz, de 24 años, quien fue arrestado el pasado 17 de octubre tras manifestarse en Jimaguayú, Camagüey. Actualmente se encuentra en la prisión Cerámica Roja en la misma provincia. Según su esposa, Daimara Aliaga, no ha podido visitarlo desde su traslado al penal, aunque lograron comunicarse brevemente por teléfono.
No, a él lo acusaban supuestamente de instigación a delinquir, algo de eso, y ahora lo acusan supuestamente de atentado. Le cambiaron la acusación.
Nelson había expresado su descontento públicamente por los prolongados apagones en su comunidad. El colapso del sistema eléctrico nacional nacional el pasado 18 de octubre desató protestas en varios puntos del país, también en San Francisco de Paula, en La Habana, donde residentes salieron a las calles ante la desesperación por la falta de electricidad. Entre los detenidos en San Francisco de Paula se encuentra Eduardo Bolaños Juan, de 33 años, según nos confirmó desde La Habana su prima Yeidelin Cisneros.
La mamá me escribe y me dice, mira, se van a dormir tu primo por las protestas, tú sabes, en San Francisco de Paula.
Entre el 18 y el 31 de octubre de 2024, al menos 51 protestas públicas se registraron en diferentes localidades de Cuba, según datos verificados por la organización no gubernamental Justicia 11J. Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Y la falta de agua potable se suma a las carencias de la población en la capital cubana. Tomás Cardoso amplía en este reportaje.
En un recorrido realizado por diferentes municipios de La Habana, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez se pronunció sobre el tema del suministro del agua y el estado de las bombas en las fuentes de abasto. Y dijo, en esto todavía estamos en una situación peor que antes del paso del ciclón. Mientras que el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, que acompañó a Díaz-Canel, reconoció que en estos momentos carecen del servicio de agua potable unos 250 mil habaneros. Sobre esta situación, residentes en varios municipios capitalinos entrevistados por Martín Noticias apuntan a la ineficiencia del Estado como la principal causa de este problema. Desde La Habana Vieja, el visitaxista Antonio Font argumentó sobre el problema con el agua en el casco histórico.
Aquí para acá, para esta parte del ferrocarril, a La Habana Vieja, aquí entra el agua cada 10 días. Por ejemplo, frente a mi casa ahí hay un salidero de más de 10 años y no lo arreglan. Es un estado ineficiente por completo.
El periodista Vladimir Turró, desde el municipio Arroyo Naranjo, señaló.
En el caso de Arroyo Naranjo, bueno, acá en mi zona seguimos recibiendo el agua cada 4 o 5 días. Después del paso del huracán estuvimos alrededor de casi 10 días sin el abasto de agua potable. Hay lugares donde el agua tiene que ser llevada por los carros cisternas, cuesta 10 mil pesos la pipa. Y aparecen rapidísimo, sin embargo, cuando tú la solicitas por el gobierno, nunca aparecen porque no hay combustible.
Rebeca Monzó vive en Nuevo Vedado, municipio Plaza, y advirtió.
Nosotros tenemos agua, gracias a Dios, porque es que este edificio de nosotros siempre ha tenido agua. Aún en la cuadra hay gente que no tiene agua y viene aquí abajo a buscarla.
Desde el 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello asegura que allí se incumple el cronograma del abasto del preciado líquido.
Aquí en mi municipio lo que no hemos tenido es agua potable. La instalación que hacen cada 3 días del agua no la han hecho. No sabemos si quizás la vayan a hacer hoy.
En La Lisa, Lucinda González comentó.
Casi la mayoría de todos los vecinos en mi cuadra no le entra el agua. Fui al gobierno a solicitar una pipa producto a que no teníamos agua. En mi barriada hay niños, ancianos y me la negaron, me dijeron que no, que habían otras prioridades.
Y desde el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz concluyó.
Aquí en San Agustín, yo puedo garantizarte que más del 50% del agua que se bombea se pierde en la calle. Puedes encontrar salideros que parecen literalmente que son manantiales. Es una ineficiencia tan grande que nos va a llevar a un cataclismo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El documental La noche no será eterna, sobre el legado del líder opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas y el reclamo de su familia desde su muerte porque se haga justicia, se estrena hoy en la plataforma HBO Max. El filme, dirigido por la cineasta chino-estadounidense Nanfu Wan, sigue durante 7 años el activismo de Rosa María Payá, hija del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, por la causa de la libertad de Cuba en escenarios internacionales.
Payá Sardiñas, ganador del Premio Sájarov del Parlamento Europeo, concluyó el libro La noche no será eterna, peligros y esperanzas para Cuba, unos días antes de su muerte, el 22 de julio de 2012. La muerte del opositor ha sido denunciada por familiares, organismos internacionales y grupos de derechos humanos como un asesinato perpetrado por agentes de la seguridad del Estado del régimen cubano.
Guillermo Novo Sanpol, reconocido activista anticastrista y fundador del Movimiento Nacionalista Cubano, falleció el 16 de noviembre en Miami a los 85 años. Nacido en Cuba en 1939, emigró junto a su familia a Estados Unidos en la década de 1950. En 1959, él y su hermano Ignacio fundaron el Movimiento Nacionalista Cubano en Nueva York, adoptando una estrategia combativa para enfrentar al nuevo régimen.
El oficialismo cubano, a través de la enciclopedia Ecurred, ha señalado a los hermanos Novo Sampol como terroristas y les atribuyen varias acciones contra el régimen comunista. La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, declaró una semana de luto por la muerte de Novo Sampol. Orlando Gutiérrez, quien preside la organización, lo caracterizó como un patriota, un pensador y un luchador. Y a las 12:10, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, ya en la tarde y la noche de este martes, pero también bajarán las temperaturas. La respuesta la tiene nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues mira, te comento que la presencia de altas presiones dominando el tiempo en todo el sureste de los Estados Unidos, Florida, Bahamas y Cuba, propició incluso una madrugada que fue muy agradable, sobre todo en áreas de la llanura Habana-Matanzas, extendiéndose un poco más hacia el este. La zona de Santo Domingo en Villa Clara amanecía en el día de hoy con 13.3 grados Celsius y en general estuvieron entre 17 a 20 grados Celsius. La máxima del día de ayer en Pinar del Río, 34.5 en el área de Santa Lucía, y es que el flujo de región sureste sobre la región occidental mantuvo ese aporte de calor proveniente del Mar Caribe. Hoy muy poco cambio, muy poca lluvia, muy aislada, sobre todo en sectores de la costa norte oriental, con máximas temperaturas de 28 a 31 grados Celsius y el día parcialmente nublado. La noche entre 22 a 25 grados Celsius, inferior en algunos puntos del interior de las provincias occidentales. El viento del este en el oriente, del este sureste en el occidente, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora y poco oleaje en todos los litorales. Les comento que con la llegada mañana de un nuevo frente frío a lo que es el área de Florida y el occidente de la isla, que se va a estar moviendo rápidamente hacia el este, bueno, pues se impondrán condiciones invernales para prácticamente toda la isla durante jueves, viernes y el fin de semana, con temperaturas ligeramente frías en el interior de la región occidental. Buenas tardes para todos.
Son las 12:12 del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó por abrumadora mayoría la ley de prohibición de operaciones y arrendamientos con el ilegítimo régimen autoritario de Venezuela, o Ley Bolívar, por sus siglas en inglés. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley Bolívar, que restringiría aún más las fuentes de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La Ley Bolívar impondría al resto del gobierno federal las mismas restricciones de contratación en la Ley de Autorización de Defensa Nacional del 2020, que prohibía al Pentágono tener contratos con empresas que también tuvieran contratos con cualquier entidad del gobierno venezolano bajo el control de Maduro. La legislación fue presentada por el congresista republicano Mike Waltz, nominado por el presidente electo Donald Trump como su futuro asesor de seguridad nacional, y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, ambos de la Florida. En un comunicado, Waltz dijo que la política de Estados Unidos debe basarse en la solidaridad con los activistas que luchan por romper las cadenas de la opresión y no dar ayuda y consuelo a sus opresores. Por su parte, la congresista María Elvira Salazar, que copatrocinó y apoyó el proyecto de ley, dijo que al aprobar la Ley Bolívar, la Cámara de Representantes está enviando el mensaje claro de que Estados Unidos nunca hará negocios con un tirano como Maduro. La normativa debe ser aprobada ahora por el Senado, donde tiene respaldo de una amplia mayoría bipartidista. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el lunes que su futuro gobierno tiene un plan para declarar una emergencia nacional y usar recursos militares para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. Los pormenores con la agencia AFP.
Donald Trump prevé declarar el estado de emergencia nacional y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes cuando asuma la presidencia de Estados Unidos en enero. Así lo reveló el director de la organización conservadora Judicial Watch en la plataforma Truth Social del republicano, a lo que el magnate respondió con un «es verdad». Trump, de 78 años, califica de invasión la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México. Por eso prometió durante su campaña invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, sellar la frontera, retomar la construcción del muro fronterizo y contratar 10.000 agentes. En abril, Trump declaró que la Guardia Nacional, un cuerpo militar, debería ser capaz de hacerse cargo de las deportaciones y, si no es así, utilizaría el ejército, es decir, las tropas federales. Como consecuencia, las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos. Muchos economistas también han advertido del costo exorbitante de una deportación masiva y su impacto en la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra. Trump nombró a Tom Homan como zar de la frontera. No detalló en qué consistirá el trabajo de este antiguo director de la agencia encargada del control de la inmigración, pero el nombre del cargo habla por sí solo. Homan supervisó durante el primer mandato de Trump una política que trataba como delincuentes a los migrantes que intentaban entrar ilegalmente en territorio estadounidense, con lo que perdían la custodia de sus hijos. Pero los planes de Trump podrían tropezar con los tribunales. Durante su primer mandato quiso poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, que protege a los migrantes que llegaron de niños a Estados Unidos. Los tribunales se lo impidieron.
12:16 en este informativo. Avanzamos ahora en noticias internacionales.
Las tensiones entre Rusia y Ucrania entraron este martes en una nueva fase después que Moscú acusara a Kiev de haber utilizado misiles tácticos de largo alcance de origen estadounidense contra su territorio y que el presidente ruso Vladimir Putin redujera el umbral para el uso de armas nucleares. Al cumplirse 1,000 días de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, el Kremlin dijo que Kiev lanzó hoy 6 misiles de largo alcance contra una instalación militar en la región rusa de Bairansk.
El supuesto uso del sistema de misiles tácticos del ejército estadounidense, conocido como ATACMS, se produce luego de que el presidente ruso Vladimir Putin firmara una nueva doctrina nuclear que declara que un ataque convencional contra Rusia por parte de cualquier nación que esté apoyada por una potencia nuclear será considerado un ataque conjunto contra su país. Los acontecimientos marcan una nueva y preocupante escalada en el conflicto y un aumento en las tensiones internacionales. Estados Unidos ha expresado recientemente su consternación por el despliegue de tropas norcoreanas por parte de Rusia para ayudarla a luchar contra Ucrania, mientras que Moscú se enfureció luego que diversos medios de prensa reportaran recientemente que Washington había aliviado las restricciones a Kiev sobre el uso de sistemas ATACMS, lo que no ha sido confirmado oficialmente por Estados Unidos.
Precisamente el presidente de Ucrania dijo hoy que Kiev y sus aliados han logrado mucho juntos ante la invasión rusa, pero existen nuevos retos. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Toda Europa, nuestros socios en las Américas y en todo el mundo, hemos logrado no solo impedir que Putin tome Ucrania, sino también defender la libertad de todas las naciones europeas. Incluso con Corea del Norte a su lado, Putin sigue siendo más pequeño que la unión de nuestras fuerzas.
Acaban de escuchar parte del discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el Parlamento de la Unión Europea hoy, en una jornada en la que se cumplen 1,000 días desde que Rusia inició su invasión militar a gran escala en Ucrania. El escenario ahora es muy diferente al de aquel 24 de febrero de 2022. Hoy, pese a la resistencia de las tropas ucranianas en numerosos frentes, la fatiga de guerra se apodera del terreno. Kiev permanece asediada por ataques con drones y misiles, al tiempo que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca despierta todo tipo de incógnitas, y es que el presidente electo ha prometido acabar la guerra en un día, aunque no ha ofrecido detalles sobre cómo lograría esta hazaña. Paralelamente, crece el temor ante un posible ataque nuclear de Rusia luego de que el presidente Vladimir Putin aprobó una nueva doctrina que amplía los escenarios ante los que Rusia respondería con armas nucleares. Entre los supuestos se incluye una agresión convencional de un país sin armas de destrucción masiva que cuente con el respaldo de una potencia nuclear.
Y los reyes de España regresaron hoy a la región azotada por un temporal el mes pasado y fueron recibidos con aplausos, a diferencia de una primera visita caótica. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Los reyes de España vuelven a la zona devastada por las inundaciones. Felipe VI y Letizia llegaron a la localidad de Chiva, en la región de Valencia, la más afectada por las riadas del 29 de octubre, donde fueron recibidos con aplausos y algún grito de ¡Viva el Rey! Tras las caóticas imágenes vistas en su primer desplazamiento a la zona, esta nueva visita estuvo rodeada de la máxima discreción y, de hecho, la Casa Real no comunicó la agenda oficial por adelantado. Según la prensa española, los reyes acudirán también a otras dos localidades afectadas por las inundaciones que dejaron 227 muertos y más de una decena de desaparecidos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, actualmente en Brasil para la cumbre del G20, tiene previsto informar sobre la gestión de las riadas por parte de su gobierno el 27 de noviembre en el Congreso español. En España, país muy descentralizado, la gestión de las catástrofes es responsabilidad de las regiones, pero el gobierno central, a cargo, por ejemplo, de la Agencia Estatal de Meteorología, que alerta de posibles eventos potencialmente devastadores, puede poner medios e incluso asumir la gestión en un caso extremo.
A las 12:21 minutos nos vamos a las noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro dice haber detenido a 11 personas por el incendio en el complejo de gas por el que parte del oriente de Venezuela se encuentra sin luz. Los detalles nos llegan en este informe desde Caracas.
Argumentando un nuevo ataque terrorista, Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen de Nicolás Maduro, dijo que hay 11 personas detenidas que son investigadas por el incendio registrado el 11 de noviembre en el complejo operativo Muscar de Punta de Mata, en el estado Monagas, y que se conoció por redes sociales.
Ya las responsabilidades se han determinado. 11 personas con responsabilidad en estos actos criminales han sido privados de libertad y están bajo investigación. Hay un extranjero evadido. Se fue del país el mismo día que realizó esta maniobra dolosa.
En conferencia de prensa, Rodríguez acusó a María Corina Machado por el ataque y la vinculó con Eric Prince, fundador de la organización Blackwater e impulsor del movimiento Ya Casi Venezuela.
Lo voy a decir con nombre y apellido, la terrorista María Corina Machado. Ahí está escondiéndose bajo los pantalones de Eric Prince. Y apenas 24 horas más tarde de este ataque terrorista, el señor Prince sale diciendo que ha sido atacado.
En el estado Nueva Esparta, en la región insular de la isla de Margarita, habitantes denuncian a través de las redes sociales que en los últimos días se han registrado cortes de electricidad de entre 20 y 24 horas diarias. La región también enfrenta escasez de gasoil y agua, lo que ha provocado la suspensión de clases en algunos centros educativos y el cierre de centros comerciales ante la imposibilidad de continuar trabajando en esas condiciones.
La Unión Europea evalúa más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro por el deterioro de la democracia en Venezuela. José Luis Ramos informa.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep de Borrell, al finalizar la reunión de ministros exteriores en Bruselas, anunció que el bloque europeo revisará el sistema de sanciones contra un gobierno que no considera que haya ganado las elecciones.
La Unión Europea sigue unida en su rechazo al reconocimiento de Maduro como un líder, un presidente elegido democráticamente y, por lo tanto, negándole la legitimidad que tendría si hubiese ganado las elecciones limpiamente. El Consejo trabajará en la revisión del actual sistema de sanciones, que sea aplicable no al pueblo de Venezuela, sino a sus líderes, al gobierno que consideramos no ha ganado las elecciones y al que no reconocemos legitimidad, y seguiremos apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha por sus derechos democráticos y apoyando, siempre que sea posible, una salida dialogada a la actual crisis.
Borrell también se refirió a la reunión que tuvo con el candidato opositor Edmundo González, al que ofreció el apoyo europeo a las aspiraciones democráticas de Venezuela y señaló como el ganador de los comicios electorales. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea celebró la liberación de prisioneros políticos.
Lo cual es una buena noticia. Ninguno de ellos merecía haber sido detenido. Ninguno de ellos merecía haber estado en la cárcel. Ni un simple día. Pero es una buena noticia que Maduro haya liberado a un número importante de prisioneros políticos. Y continuaremos pidiendo que se liberen a los que todavía no han sido liberados y en particular los ciudadanos europeos que han sido detenidos en base a acusaciones falsas.
El canciller venezolano Iván Gil acusó a Borrell de mentir y hacer daño al país. La nueva Comisión Europea entra en vigor el próximo 1 de diciembre. Esta habrá sido el último Consejo de Asuntos Exteriores presidido por Borrell. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y los líderes del G20 concluyen hoy su cumbre anual. Una declaración conjunta recoge hasta ahora el apoyo del grupo a un alto al fuego en Gaza y en el Líbano y a una paz justa y duradera en Ucrania. La agencia AFP tiene detalles sobre el encuentro que se celebra en Brasil.
La cumbre del G20 en Río de Janeiro logró pocos avances climáticos en su declaración final revelada el lunes. Ya antes de la apertura de la reunión no se auguraba un consenso fácil sobre los temas dominantes, incluido el cambio climático. Las decisiones de los principales líderes mundiales eran muy esperadas para hacer avanzar las negociaciones climáticas en la COP29 de Bakú, estancadas en torno a la financiación contra la crisis ambiental y la transición de energías fósiles a limpias. Pero la declaración final evitó mencionar el compromiso que la comunidad internacional adoptó en la COP28 de salir progresivamente de la dependencia de las energías fósiles, a pesar del llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que se hicieran concesiones para salvar el planeta. Un acuerdo en ese sentido de los dirigentes de las principales economías, que representan el 85% del PIB mundial y el 80% de las emisiones de carbono, era esperado además por el inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero. Pese a los pocos logros en frentes clave, el país anfitrión se anotó un par de triunfos en iniciativas banderas. El mandatario Luis Ignacio Lula da Silva consiguió que 82 países adhirieran su Alianza Mundial contra el Hambre y que el G20 se comprometiera a que los superricos paguen efectivamente impuestos.
La cooperación tributaria internacional.
La cooperación fiscal internacional es crucial para reducir la desigualdad. Los estudios encargados por la vía financiera del G20 son reveladores. Un impuesto del 2% sobre la riqueza de las personas superricas podría generar unos 250 mil millones de dólares anuales, que se invertirían en abordar los retos sociales y medioambientales de nuestro tiempo. Las victorias de Lula, sin embargo, tuvieron un lunar, el presidente argentino Javier Milei, quien firmó el documento final, pero sin acompañar temas como la limitación de la libertad de expresión en redes sociales o la noción de que una mayor intervención estatal es la forma de luchar contra el hambre.
Y a las 12:27, hablemos de ciencia y tecnología, pues la NASA plantea que en el pasado la Tierra tuvo su propio anillo, como otros planetas en el sistema solar. Danilo Fuentes Cortés nos explica.
Famoso por su extenso sistema de anillos, Saturno es uno de los 4 planetas de nuestro sistema solar que poseen esta característica distintiva. Y ahora los científicos plantean la hipótesis de que la Tierra pudo haber lucido su propio anillo hace unos 466 millones de años. El planeta Tierra experimentó un pico de impactos de meteoritos durante el período Ordovícico, una época de cambios significativos para las formas de vida en la Tierra, también para el movimiento de las placas tectónicas y el clima. Según un estudio publicado el pasado septiembre en la revista académica Earth and Planetary Science Letters, casi 2 docenas de cráteres de impacto conocidos durante esta época se encontraban todos a menos 30 grados del ecuador de la Tierra, lo que indica que los meteoroides podrían haber llovido desde un anillo rocoso alrededor del planeta. La nueva hipótesis no solo arroja luz sobre los orígenes del pico de impactos de meteoritos, sino que también puede dar respuesta a un suceso hasta ahora inexplicable, una helada profunda global. Uno de los acontecimientos climáticos más fríos de la historia de la Tierra puede haber sido el resultado de la sombra del anillo. Los científicos esperan saber más sobre este posible anillo. Podría ayudar a responder los misterios de la historia de la Tierra, así como plantear nuevas preguntas sobre la influencia que un anillo antiguo podría haber tenido en el desarrollo evolutivo. Como dato curioso, desde finales de septiembre, un asteroide llamado 2024 PT5 viaja cerca de la Tierra. La roca espacial se conoce comúnmente como una mini luna. Sin embargo, durante el paso más cercano de este asteroide hasta la fecha, el 8 de agosto pasado, a unas 352.300 millas, no estuvo ni cerca del límite de roche de nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos ahora a través de la frecuencia de Radio Martín con la segunda parte de este informativo. Muy buenas tardes. Hasta mañana.